Así que, sin mayor comentario, amados hermanos, vamos a continuar nuestro estudio de los días domingo en la tarde que tienen que ver con las profecías bíblicas. Hemos estado estudiando acá lo que dice acá la pantalla, la última semana de la profecía de Daniel. Esta semana que tiene que ver con un periodo de 7 años que se iniciará una vez que la iglesia sea arrebatada. El arrebatamiento de la iglesia puede ocurrir en cualquier momento. Es bueno recordar que no estamos esperando señales para ser arrebatados. El arrebatamiento es un hecho, un acontecimiento inminente que los creyentes han estado esperando por los siglos, desde que Cristo fue ascendido, ¿no es cierto? Y la iglesia comienza su desarrollo, está esperando este regreso tan anhelado por los creyentes de estar en los brazos del Señor para siempre jamás. Por lo tanto, no es un acontecimiento escatológico que está sujeto a señales. Lo que nosotros estamos viendo como señales son producto de las señales del último tiempo que la Biblia nos enseña. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo, Mateo 24, en Lucas 17, 21, etcétera, claras señales del último tiempo que se proyectan hacia el siguiente acontecimiento de gloria, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida de Cristo, cuando nosotros vendremos también con Él, porque ya previamente nosotros seremos arrebatados. Ahora, entre ese lapso, ¿no es cierto?, entre el arrebatamiento de la iglesia, perdón, y la segunda venida de Cristo, ocurre esta semana profética, estos 7 años pendientes, que lo hemos estado estudiando en virtud de nuestro estudio anterior sistemáticamente las 70 semanas, 70 semanas de años, de los cuales se han cumplido en ese total de 490 años, se han cumplido 469 años, ¿cierto? Quedando un saldo, ¿no es cierto?, de una semana, 490 años, ¿cierto? Es el total de las 70 semanas. Entonces nosotros estamos estudiando esto, ¿por qué? Para entender los tiempos, entender en qué periodo nosotros estamos ahora y entender que la profecía tiene una coherencia cuando abordamos en su totalidad. No tomamos pasajes aislados para levantar una doctrina profética, sino que tiene que calzar armoniosamente con todo el contenido profético de las Escrituras. Entonces esta semana final, esta semana número 70 o 70ª semana, es una semana que se caracteriza primero por la llegada de una apostasía global. Es decir, si nosotros ya estamos viendo la maldad y la deserción a todo lo que se llame Dios, en la actualidad estando en la iglesia presente, ¿cuánto más en el día que comience esta última semana? Como dice Pablo a los tesalonicenses, lo estuvimos leyendo. El juicio de Dios no viene sino antes venga la apostasía, ahí lo llama en su término apostasía, donde la gente se separa, se aparta de todo concepto valórico de Dios y se manifieste, dice el texto, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo, como lo dice Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Por lo tanto, esos dos hechos que van a ocurrir, nosotros ya no vamos a estar aquí, vamos a estar con el Señor. Dan por inicio un tiempo que se conoce como la gran tribulación. El Señor lo llamó, ¿no es cierto?, en Mateo 24, la mega tribulación en el original, es decir, una tribulación que no se asemeja a ninguna aflicción que hayan vivido los santos, tanto de Israel como de la iglesia, hasta entonces. Va a ser como el propio Señor Jesucristo, gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Tiempo de angustia para Jacob, dice el profeta Jeremías. Por lo tanto, entendemos que principalmente Dios restablece su trato con su pueblo Israel. Y en ese contexto, el anticristo emerge y asoma en el escenario mundial para, a los 3 años y medio, manifestar su verdadera intencionalidad y su verdadera odiosidad contra el pueblo de Dios. Nosotros leíamos ahí en Daniel 9:27, que dice acá la diapositiva, ¿no es cierto? Daniel 9:27 aparece un sujeto implícito ahí. Dice, y por otra semana impondrá un pacto con muchos. Solamente recordar, ¿a qué se refiere ese sujeto que aparece implícito ahí? ¿Quién es el que confirmará o impondrá ese pacto? ¿Y con quiénes? Algunos, como lo hemos aclarado, dicen que es nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Pero nuestro Señor Jesucristo muere entre la semana 69 y en la semana 70. Si usted lee bien los textos, y lo estuvimos estudiando, las 70 semanas que están expresadas como profecía desde el versículo 24 al versículo 27 de Daniel 9, usted lee atentamente y va a descubrir que el Mesías no muere ni en la semana 69 ni en la semana 70. El texto dice, después de la semana 69 se le quita la vida al Mesías. Y el versículo 27 dice, y después, ¿no es cierto?, por otra semana. Es decir, hermanos, es tan importante centrar los tiempos con una exactitud que la Biblia revela para no errar en la interpretación. De modo que, en el versículo 27 de Daniel 9, vemos un personaje que creemos que es el mismo que aparece en el versículo 26, es decir, Daniel 9:26, cuando habla de un rey, de un príncipe, ¿se acuerda? El príncipe de un pueblo que ha de venir. Ya lo hemos comentado muchas veces, pero no está de más repetirlo. Ese pueblo que ha de venir es Roma. Roma, ¿por qué con tanta seguridad? Porque ahí mismo, a reglón seguido, el versículo 26 dice que ese pueblo destruirá la ciudad y el santuario. Eso ocurrió el año 70 de la era cristiana. Pero también menciona el príncipe de ese pueblo que ha de venir. Ese príncipe, sin lugar a dudas, y en consonancia a todo lo que habla Daniel, ¿no es cierto?, específicamente con un tal cuerno pequeño, ¿se acuerda? Daniel 7, según lo dice Juan en sus primeras epístolas, el anticristo. ¿Se acuerda que Juan decía, estuvimos estudiando, oísteis que el anticristo viene, el anticristo de manera singular, el personaje llamado el anticristo, que solamente el título se lo da Juan? Pero también Pablo le llama el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo. Y ahora Juan, nuevamente en el capítulo 13 de Apocalipsis, que ahí estamos nosotros ahora centrados, le llama de manera directa, de manera severa, la bestia. Porque eso ya entra en consonancia con la profecía de Daniel. Es decir, el libro de Apocalipsis no se puede leer desapegándolo del libro de Daniel. Apocalipsis revela cosas que ya están dichas 600 años antes de Cristo por el profeta Daniel. ¿Se acuerda al capítulo 7 cuando aparecen las cuatro bestias que salen del mar? Esas cuatro bestias que en su simbología hablan de los cuatro imperios gentiles: el babilónico, medo, persa, griego y Roma. Y desde la última bestia, que tiene 10 cuernos, asoma un cuerno pequeño que tiene poder, que tiene personalidad. Ese cuerno pequeño, sin lugar a dudas, es un líder que emerge dentro del consorcio de naciones gentiles. Creemos que es el imperio romano restaurado del futuro. Y ese personaje será el anticristo, el inicuo, el hijo de perdición, el cuerno pequeño, el príncipe que ha de venir, y en el contexto de Apocalipsis, la bestia. Ahora, ¿qué hemos dicho de esta bestia? Esta bestia tendrá el poder consolidado, por decir así, consolida todos los poderes que tenían las cuatro bestias de Daniel 9:7, como lo dice el capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 2. Es decir, la gloria de el león, ¿no es cierto?, la ferocidad del oso, la ligereza, acuérdense que son 3 años y medio que va a tener que hacer todo lo que está planeado, determinado, la ligereza del leopardo y lo voraz y lo terrible y espantoso de Roma, de la última bestia. Ahí están las 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces, la semana pasada nos quedábamos en el versículo número 3 y 4, cuando el anticristo recibe poder. Dice acá, ¿no es cierto?, que versículo 3, vamos a leer Apocalipsis 13:3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Así como hemos dicho, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo tiene características bien marcadas, así también este usurpador, el anticristo, acuérdense que la palabra anticristo significa el que se pone en lugar de Cristo, es el suplantador, tendrá un ministerio también muy similar, o querrá plagiarlo, imitarlo. Así como Jesucristo es el Hijo de Dios, Así el anticristo es el hijo de perdición. Así como Cristo es el misterio de la piedad, el anticristo es el misterio de la iniquidad. El título de Cristo es el Santo de Israel, pero el anticristo es el inicuo. Cristo dijo, yo soy la verdad, pero el anticristo es la mentira. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es por obra de Dios, pero el nacimiento de Satanás, del anticristo, es por obra de Satanás, como lo dice Pablo a los tesalonicenses. El ministerio de Cristo fue acompañado de milagros, de portentos verdaderos, legítimos, pero el ministerio del anticristo será acompañado de milagros y portentos mentirosos. Y finalmente quiero mencionar algo que también lo vamos a comentar hoy día en esta noche, es que el anticristo también, al igual que nuestro Señor Jesucristo, tendrá un ministerio de 3 años y medio, así como nuestro Señor Jesucristo también lo vivió. Es decir, es un suplantador, el que se quiere asemejar y hacerse pasar por Cristo. Hemos dicho que acá, así como durante el ministerio de Cristo la gente se maravillaba con las obras de Cristo Jesús. Decían, por ejemplo, ahí en Mateo capítulo 13, verso 54, ¿de dónde tiene este sabiduría y estos milagros? Se maravillaban, dice. La gente se maravillaba al ver la sabiduría, la enseñanza y el poder y los milagros de nuestro Señor Jesucristo. De la misma forma, este usurpador va a experimentar este ministerio acompañado de milagros y, como dice Pablo a los tesalonicenses, milagros mentirosos. Y la semana pasada, en un breve resumen, hermano, no quiero detenerme en el resumen, pero mencionamos que la palabra de Dios aquí en 2 Tesalonicenses, capítulo número 2, versículo 8, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Note que esto es una profecía que ha de cumplirse. Habla de el advenimiento del anticristo por obra de Satanás, acompañado de gran poder y señales y prodigios mentirosos. Como comentamos, hermanos, en un breve repaso, por eso que es importante, quiero señalar esto también, que no se me olvide. Nosotros no podemos andar por señales, hermano. Ya el apóstol Pablo le dice a los Corintios, Corintios capítulo 5, 7, dice que nosotros no andamos por vista, andamos por fe. Porque Satanás se mueve a través de señales y prodigios que son mentirosos. El Señor decía ahí en Mateo 7, ¿no es cierto? Muchos me dirán en aquel día, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Dice que muchos me dirán en aquel día. Muchos milagreros han salido. Tenemos desde el mismo caso de los magos de Faraón, ¿se acuerda? Janes y Jambres, que simulaban, imitaban los prodigios que efectuaba Moisés por el poder de Dios. Entonces Satanás siempre ha sido un plagiador. De manera que no es ninguna garantía de que Dios está detrás cuando nosotros vemos milagros y por ende milagreros. El Señor decía, la generación mala y adúltera es la que demanda señales. Los creyentes andamos por fe. Nuestra fe se sustenta en lo que no se ve. Y esa es la fe que va a ser recibida en gloria, amados hermanos, cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Pero en ese tiempo, la gente estará muy susceptible a creerlo todo. El mundo va a estar en un caos general, en una anomia, como se dice, en un desgobierno global. Y el anticristo, cuando emerja, lo primero que va a poner una aparente paz en medio de un aparente orden, en medio de una aparente paz y seguridad. Por eso que el apóstol Pablo le dice también a los tesalonicenses, en su primera epístola le dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina con los, do, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Es decir, una paz y una seguridad efímera, frágil como un cristal. La gente va a estar muy feliz, esto es lo que esperábamos, esto es lo que queríamos, paz y seguridad. El día de hoy ya nosotros quisiéramos vivir eso, ¿cierto? Entonces la humanidad se va preparando a esa búsqueda de paz y seguridad. Y el anticristo, cual usurpador o suplantador, va a salir por el mundo, y lo leíamos ahí una vez en Apocalipsis 6, montando un caballo blanco simbólico de aquel conquistador que va a poner esa aparente paz, pero que a la mitad de la semana nos vamos a dar cuenta, por los relatos bíblicos, a eso me refiero, que es una paz mentirosa, que hay poder, señales y prodigios mentirosos, y que aún más el Señor permite que se mueva un poder engañoso, una operación de error, dice otra versión bíblica, una operación de error. Y como ya lo vimos en esta idea, ¿no es cierto?, y en este ejercicio de escudriñar las Escrituras, en Primero de Reyes capítulo 22, vemos cómo ya Dios en el tiempo de Israel permitía que espíritus engañadores se movieran, ¿cierto?, por su soberana voluntad, se movieran en la boca de los falsos profetas. Por eso es tan importante, hermano, esta temática, porque ya el día de hoy tenemos un movimiento de espíritu de error, de manifestación de engaño. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Primera Timoteo 4:1. Por lo tanto, si estamos viviendo eso, ¿cuánto más será el tiempo cuando el Espíritu Santo ya no esté aquí? Porque habrá de hacer, en ese tiempo será sacado también con la iglesia, con el pueblo de Dios llamado la iglesia. Entonces, haciendo un breve análisis acá del capítulo 13 de Apocalipsis, en el versículo 3, creemos que esta bestia va a simular un hecho extraordinario y que es pilar fundamental de la fe cristiana. Me refiero a la resurrección de Cristo. Así como Cristo murió y resucitó, este suplantador, por poder, por prodigios mentirosos, va a mostrar a la humanidad toda su muerte y va a resucitar. Y ahí es cuando la gente se va a maravillar del poder de este personaje. Y en el versículo 20, el versículo 4 ya de Apocalipsis 3, 13, ya habla de una adoración mundial al diablo y al anticristo. Es decir, de alguna manera, comillas, se cumplirá el deseo, la obsesión de los siglos de Satanás de ser adorado. Dice el versículo 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia, quién podrá luchar contra ella? Es decir, ahí va a haber una adoración sistemática del mal en Satanás, a Satanás, mejor dicho, y también a su hijo, por qué no decirlo, el anticristo. En medio de milagros, en medio de portentos, en medio de prodigios mentirosos. Entonces, en ese escenario en que toda la humanidad va a ser una humanidad crédula y que los verdaderos creyentes van a ser martirizados, como leemos en algún momento, lo vamos a estudiar de manera particular, así como el Señor, ¿no es cierto?, murió por los suyos, así como dice la Escritura, Juan 17, por ejemplo, los que me diste, así también en el tiempo del anticristo habrá sellados para él, de su propiedad. Entonces, van a ser marcados. Ya me estoy anticipando solamente mencionar, pero nadie va a poder hacer nada si no tiene esta marca indeleble, dice, en la mano y en la frente, dice los versículos 16 al 18. Es decir, todo aquel que sea marcado en ese tiempo será propiedad del anticristo, del misterio de la iniquidad, por toda la eternidad, perdidos para siempre. Y esto es lo que nosotros en cierto modo vemos y la otra vez conversábamos, ¿sabes? Yo muchos años que estoy leyendo, estudiando todo esto, hermano, y pensaba yo hace muchos años atrás y veía semblanza de lo que era la marca de la bestia con este código de barras, ¿se acuerda? Me acuerdo en un tiempo cuando vimos, esto muy breve, es como al margen, veíamos cómo el requisito de entrada para un centro de entretenimiento era marcar a la gente con un código de barra. Entonces usted llevaba el código de barra marcado en su mano y al llegar a la entrada le ponían un escáner, ¿no es cierto?, estas pistolas, y podían ver el registro de su autorización de entrada. Entonces uno veía semblanza, ¿no es cierto?, bosquejo de lo que podría ser en el tiempo del anticristo, pero en lo personal yo nunca me imaginaba qué podía ser la marca de la frente. Aquí dice el versículo 16, en la mano derecha va la marca o también en la frente. Y el día de hoy es increíble, pero uno lo ve en una proyección profética en donde la gente ya está concientizada de que es lo más normal que le pongan una pistola en la frente, hermano. Entonces algunos piensan que podría ser una especie de código o un elemento, un dispositivo de tipo biométrico en donde le puedan medir la temperatura por todo este asunto, ¿no es cierto?, de una pandemia global, etcétera, etcétera. Podría ser. No quiero especular ni ser dogmático en eso. Pero si algo está claro es que ahora nadie le asombra que le estén poniendo una pistola en la frente. Entonces en ese tiempo va a ser pan de cada día, amados hermanos. Vuelvo al punto. Va a haber una adoración sistemática de Satanás, del dragón, del anticristo. La generación mala y adúltera es la que pide señales y las señales las van a ver. Pero hay algo muy importante que no se nos debe olvidar en virtud del título de esto que estamos estudiando. Daniel 9:27 dice que confirmará o impondrá el pacto con muchos y que a la mitad de la semana, lo hemos leído muchas veces, ¿cierto? A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio de la ofrenda y se manifiesta la verdadera identidad y la verdadera búsqueda de este personaje, que es hacerse pasar por Dios. Es lo que Cristo dijo, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Evidentemente, hermanos, el anticristo no viene a juguetear con la humanidad, quiere ser adorado y quiere irrumpir en el templo de este pueblo que odia por naturaleza. Ya lo hemos visto en parte en el capítulo 12 de Apocalipsis, ya lo hablamos, que esta persecución brutal del dragón en contra de la mujer es la persecución, es el odio acérrimo de Satanás en contra de una nación de donde cuya simiente viene nuestro Señor Jesucristo. Es Israel. ¿Por qué tanto odio a Israel? Usted mismo hoy día lo ve. Hoy día hay un odio acérrimo en contra de Israel, incluyendo muchas facciones evangélicas, hermano, que me parece increíble. ¿Por qué será? ¿Será coincidencia? La respuesta quizás es simple, pero no menos profunda. Es porque Israel es la nación de Dios, donde hay étnicamente un pueblo, un remanente que será salvo en los últimos días. No quiere decir que por ser israelita se salvo, no. Pero hay un remanente de esta etnia llamada judía o israelita. Eso no cabe la menor duda. Las profecías de Isaías, Ezequiel, Jeremías, entre otros pasajes, ¿no es cierto?, los salmos, Pablo a los romanos inclusive habla de la restauración de ese remanente que será salvo, hermanos. Entonces no cabe ninguna duda, Satanás odia a esta mujer que tipifica a la nación de Israel. En ese odio acérrimo, en ese odio brutal, Satanás a través del anticristo va a irrumpir en el templo, imagínense, de los judíos, para hacerse pasar por Dios. Ya lo leímos en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Este inicuo se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Y usted dirá, bueno, ¿en qué templo si hoy día no hay templo? Creemos que por razones obvias, en ese tiempo, y para congraciarse engañosamente con el pueblo de Israel, el anticristo les va a reconstruir el tan anhelado templo judío. Va a ser reconstruido. Escuchaba por ahí unos estudios que tienen algunas inconsistencias respecto a lo que es la salvación de Israel. Entonces decían dramáticamente, todo aquel que cree en que va a haber un templo judío y que se va a reanudar el sacrificio, el tal o los tales caen en la apostasía y en la blasfemia. Porque la única manera de ser salvos, decía la persona que enseñaba, es exclusivamente por la obra de Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es la confusión y la inconsistencia? Primero, no, esto muy al margen también, ¿eh?, pero quiero aclararlo. No cabe duda que la única manera de ser salvo, Israel, los judíos, los gentiles y todos los que serán salvos, lo serán exclusivamente por la obra de Cristo en la cruz. Eso no está en discusión. Pero no debemos olvidar que Dios interrumpió voluntariamente, de acuerdo a sus decisiones soberanas, interrumpió su trato con este pueblo, ¿cierto? Con este pueblo, para dar cabida a un pueblo nuevo que no está sujeto a una etnia, a un linaje, como dice el apóstol Pedro, pueblo que no era pueblo, que no tenía linaje, en donde no hay judío ni gentil, que es la iglesia. Pero no por eso, vamos a desechar este pueblo cuyo trato Dios lo tiene suspendido temporalmente. Y que él lo aclara de manera formidable, toda esta doctrina es Pablo a los romanos. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? ¿Qué dice el propio Pablo? Es imposible. Usa el término más fuerte para declarar que eso es imposible. Él dice, en ninguna manera. Israel es un pueblo especial para Dios, lo dice Deuteronomio, ¿cierto? No por méritos, sino que por pura gracia, por el puro afecto de su voluntad. Y eso Satanás lo odia, porque de esa simiente vino nuestro Señor Jesucristo. No olvidemos que Jesucristo fue judío, hermanos. Y sus santos pies, cuando vuelva por segunda vez, según Zacarías 14, no va a venir a poner sus pies en Washington o en otra ciudad, en París, no. Sus pies reposarán en el Monte del Olivar, en su pueblo, en su tierra amada, que es Israel. Hermanos, eso va a ser literal. Yo en lo particular lo creo literalmente. ¿Ya? El problema es que muchos dicen que es una interpretación. No, eso es literal. La profecía ha de concebirse en términos literales cuando habla también de términos y nombres propios. El Monte de los Olivos es un lugar especial para Dios y ahí volverá nuestro Señor Jesucristo. Voy a avanzar acá, amados hermanos, en el versículo 5. Apocalipsis capítulo 13, verso 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, nación, lengua y nación. Aquí hay una parte en el versículo 5 que no cité, dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Ya? Nuevamente comienza una materia, por decir de algún modo, una temática que estudiamos en su oportunidad, las equivalencias de tiempos. Ya hemos dicho, el anticristo va a emerger en un marco de 7 años, que es la última semana, Daniel 9:27, donde él va a imponer un pacto, como lo hemos dicho, esa Pax, P-A-X, romana, dictatorial, por eso que muchos dicen lisa y llanamente que este va a ser un dictador mundial, creo que es correcto eso, pero a la mitad de esta semana, es decir, a los 3 años y medio, termina la paz. Creo que usted se recordará cuando lo vimos en Daniel en Apocalipsis capítulo 6 verso 1 al 4. El jinete del caballo blanco. Fíjese la similitud de esto en el capítulo 6 de Apocalipsis versículo 2. Básicamente voy a citar esto. Dice, y miré y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona. Note la expresión, y le fue dada una corona. Ahí está el concepto de la soberanía de Dios. Satanás no puede hacer nada, el anticristo no puede hacer nada, a menos que se le conceda hacerlo. Y salió venciendo y para vencer, es decir, Dios permitirá que este anticristo salga venciendo y para vencer. El caballo blanco es lo característico de un imperio que subyuga a otro e impone su pax, su PAX, su pacificación. En la historia del hombre, aquí mismo en Chile, nosotros hemos visto muchos episodios donde se comenta, ¿no es cierto?, sobre la pacificación, a sangre y fuego, evidentemente, y ponen su pax. Pero en el versículo 4 de Apocalipsis 6 dice que aparece otro caballo, un bermejo, un rojizo, y al que lo montaba le fue dado poder para quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Aquí estamos hablando de los 3 años y medio restantes, donde se inaugura el tiempo del juicio. Capítulo 6 es la apertura de los sellos. Juicio de Dios. Tiempo terrible. Tiempo en que la gente no solamente verá un caos de aspecto social, sino que catástrofes mundiales, catástrofes globales, cataclismos, producto del juicio de Dios. Quiero detenerme un poco en lo que dice acá en estos últimos minutos, cuando dice acá, se le dio boca. Esta expresión, se le dio boca, lo mismo que Apocalipsis 6:2, se le dio corona, habla de la decisión soberana de Dios. ¿Ya? Nada ocurre sin el consentimiento, sin la autorización de Dios. En plena consonancia con lo que decía Daniel. Mire, si quiere escuche, mire. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo número 7, verso 24 al 25, dice así: y los 10 cuernos significaban que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo. Mire lo que dice, ¿eh? Por no decir igual a lo que dice Juan, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano, note, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. No pierda esa cifra. Tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿Qué elementos debemos nosotros observar? Respecto a Apocalipsis capítulo 13, versículo 5, los elementos son iguales. Se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias. Aquí dice el texto, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Irrumpirá en el culto, hermanos, en el culto de Israel. Ahí está el concepto de abominación desoladora. Pero lo que me llama enormemente la atención, y yo sé que usted también, es la equivalencia numérica. Daniel lo vio 600 años antes de Cristo. Juan lo vio en el año 95 después de Cristo. Pero dirigido por el mismo Espíritu, inspirado por el mismo Espíritu de Dios. Daniel habla de tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Pero Juan, ¿de qué habla? Vamos a ver, Apocalipsis capítulo 13, versículo 5 al final. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Muy bien. Aquí nosotros llegamos a un punto que yo les anticipaba en reuniones pasadas, de harto tiempo hacia atrás, en que tenemos que revivir un poquito la doctrina, la enseñanza, para entenderla, repasarla y tenerla fresquita en nuestra mente. ¿Por qué hablamos de 70 semanas de años? Ya, la Biblia habla de manera detallada, por eso que es tan importante ir al hebreo, que es tan preciso, ¿se acuerda? Es tan preciso cuando habla de la chabúa de años a la chabúa de días. Chabúa es semana en hebreo, ¿cierto? Nosotros, en nuestra cultura occidental, semana es exclusivamente semana de días. Si nosotros hablamos de semana, inmediatamente pensamos 7 días, ¿no es cierto? Pero en concepto hebreo, la semana podría ser de día, pero también podía ser de años. ¿Y cuál era la distinción? ¿Cómo nosotros podíamos determinar cuándo el texto, por ejemplo en Daniel 9, 24 al 27 hablaba de semanas de años, y en Daniel 10 se hablaba de semanas de días, ¿se recuerda? Porque el hebreo ponía una palabra adicional que es yamín. Cada vez que la chabúa, que es semana, o hebdómada en un sentido más puro, siempre cuando va acompañada de yamín, eso significa semana de días. Y cuando va sin el yamín, eso es semana de años. Evidentemente, Daniel 9 solamente aparece la palabra semana, chabúa, y en semanas, chabuín, sin yamín, sin la expresión hebrea yamín, es decir, semana de años. Y eso en consonancia con Levítico 25, yo sé que ahí usted está buscando sus apuntes, eso espero. En Daniel 9:25 habla de las semanas proféticas, ¿cierto? Una semana equivale a 7 años. Por lo tanto, el múltiplo, ¿no es cierto? El factor de multiplicación para poder entender todo esto está centrado en la base de 7. Cuando hablamos de la mitad, estamos hablando de la mitad de 7. Si son 7 años, la mitad son 3 años y medio. Y cuando hablamos de 3 años y medio, en el lenguaje hebreo también puede ser usado como tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. O como lo dice Juan en el capítulo 13, verso 5, equivalente a 42 meses. Destinemos estos últimos minutos a ver un poco más de esto, hermanos. Yo sé que cuando aparecen estas cifras, uno tiende a confundirse, pero no es tan complicado cuando ponemos atención. Mire, veamos lo que dice Apocalipsis aquí mismo, en el capítulo 11. Capítulo 11 de Apocalipsis. Aquí yo lo invito a buscar versículo número 2 y 3. Apocalipsis 11:2 dice: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Note, ha sido entregado, ¿eh? Es concesión soberana. Y ellos, los gentiles, hollarán la ciudad santa, ¿cuánto tiempo? 42 meses. La misma expresión de Daniel 13:5, 42 meses. Sigamos leyendo aquí el versículo 3. Y daré a mis dos testigos que profeticen, aquí incluye una nueva cifra, que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Es decir, ya no solamente tenemos el concepto de mitad de la semana, como aparece en Daniel 9:27, no solo tenemos el concepto de tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, según lo que dice y lo leímos en Daniel capítulo 7, no solamente tenemos el concepto de 42 meses, ¿ya? Como lo dice Apocalipsis capítulo 13, verso 5, y Apocalipsis capítulo 11, verso 2, sino que ahora somos una nueva cifra, 1260 días, que equivale a 42 meses o a 3 años y medio. ¿Qué le parece? Ahora, la pregunta que salta y que con justa razón va a sobresalir, y yo quiero recordarlo y con esto termino: ¿por qué estamos tan seguros de que esta equivalencia es de 3 años y medio? Ya les decía, nuestro Señor Jesucristo, si damos un vistazo muy somero, su ministerio lo comienza, muchos entendidos afirman que nuestro Señor Jesucristo tenía 30 años y algo más, ¿ya? Por ejemplo, Lucas 3:23 dice que el ministerio comenzó cuando el texto no señala que tenía 30 años, sino que como 30 años. Es como cuando alguien cumple, ponga usted 30 años, pero va a la mitad del siguiente año y sigue teniendo 30 años, ¿no es cierto? Tiene 30 años y 6 meses, ¿ya? Es decir, 30 años y medio. Entonces, muchos entienden de que esa cifra, como dice Lucas 3:23, él podría haber tenido 30 años y 6 meses o 30 años y medio. ¿Ya? ¿Para qué? ¿Para qué esa conclusión, esa inferencia, en coherencia con toda la enseñanza bíblica? Porque el ministerio de Cristo se entiende de que duró 3 años y medio. ¿En qué parte de la Biblia sale eso? Literalmente no sale. Pero Juan, el Evangelio de Juan, nos da la luz suficiente para entender que él celebró tres Pascuas. Cuando tenía 30 años y medio, la siguiente Pascua, dos Pascuas, y la siguiente, que fue la última Pascua, esa que dijo el Señor, ¿no es cierto? ¿Cuánto he deseado comer esta Pascua? Es la última Pascua, es decir, 3 años y medio, y se le quita la vida al Mesías. De la misma forma que Cristo tuvo ese ministerio que duró 3 años y medio, así el anticristo va a tener un ministerio que va a durar también 3 años y medio. ¿Y por qué estamos tan seguros de que son 3 años y medio y que calza con 42 meses y 1260 días? Creo que es muy bueno repasar lo que dice Génesis, y que lo vamos a ver en detalle la próxima semana como un recordatorio, donde ese evento que a veces nos descuidamos con leerlo, nos entrega valiosos datos e información para entender que en profecía, en el lenguaje puramente hebreo, el año era compuesto de meses de 30 días. Es decir, el año equivalía a 360 días y el mes a 30 días. Por lo tanto, eso equivale, en una exactitud absoluta, de que 42 meses equivale a 1260 días o a 3 años y medio, la mitad de la semana que estamos estudiando aquí en Daniel 9:27. Que el Señor bendiga su palabra y nos ayude a enamorarnos, hermanos, del estudio profético, porque realmente es apasionante, pero que lamentablemente en muchas iglesias se ha sacado de los púlpitos. Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta tu palabra, que es clara y precisa, que es lámpara en medio de una oscuridad total de este mundo. Como decía Pedro, hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Ayúdanos a tener reverencia a tu palabra, reverencia a la lectura, al estudio, y permítenos, Señor, seguir meditando en esto. Oramos en los méritos de Cristo Jesús. Amén.